Please turn with me tonight to the book of Romans. Romans chapter 12.
Por favor, vayan conmigo en esta noche al libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Algunos domingos atrás, yo había lidiado con el versículo 1, y en esta noche voy a explicar para nuestra edificación el versículo 2. Pero voy a leer los dos versículos juntos. Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro tema en esta noche es conociendo la voluntad de Dios. Esta es una pregunta que muy a menudo se hace a través de los creyentes que dicen, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Un versículo. Este es el versículo central para conocer cómo conocer la voluntad de Dios. Y estos dos versículos normalmente son tomados juntos, a pesar de que yo he tratado cada uno separado. Romanos 12, versículo 1 y 2 deberían ir juntos porque son versículos que han sido dados por el Señor a nosotros para poder conocer su voluntad y caminar de acuerdo a su voluntad. Y es interesante, antes de que me venga este versículo, este capítulo de Romanos 12 está muy bien estructurado. Hay deberes que se nos da como cristianos, y recordemos, Pablo está hablando solamente a creyentes. Los no creyentes no tienen nada que ofrecer al Señor a excepción de sus pecados. Mientras nosotros llegamos a la salvación, podemos ofrecer algo grande. ¿Qué ofrecemos? Es algo grande para el Señor Jesucristo. El versículo 1 y 2 trata de nuestros deberes hacia Dios. Después, los siguientes versículos a través del capítulo demuestran nuestros deberes hacia con nosotros, nuestros deberes hacia los creyentes, los otros creyentes, nuestros deberes hacia este mundo, para con este mundo, y también nuestros deberes para los que no son creyentes. Está muy bien estructurado. No les estoy dando los versículos ni las líneas de los versículos, solamente para que ustedes puedan ejercitar su curiosidad después y los puedan encontrar, porque está muy bien estructurado y estoy seguro que ustedes lo encontrarán muy fácilmente. ¿Cuáles son los deberes que el Señor nos da a cada uno de los creyentes? Conociendo la voluntad de Dios. Romanos 12, versículo 1, es un versículo muy familiar, muy conocido, muy amado, pero nunca deja de cesar al hablar a cada uno de nosotros. Es un versículo tremendo, es un gran versículo para estudiarlo. Pero mientras te vas dando cuenta, el versículo 2, Pablo nos da una cadena de mandamientos. Solamente en el versículo 2 hay una cadena de mandamientos que están adjuntados a este versículo. Pero hermanos y hermanas, esta cadena de mandamientos no es para asustarnos, sino para edificarnos, ayudarnos y al mismo tiempo edificar y desafiarnos. Entonces, todo esto está gentilmente explicado. No hay nada aquí duro en las palabras de Pablo. Y es por eso que Pablo dice desde el comienzo, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ahí hay un cuidado pastoral, hay una bondad pastoral y gentileza en sus palabras. Y la palabra hermanos, muchas veces en las escrituras, la palabra habla con gentileza, que podemos traducir diciendo hermanos y hermanas. Entonces está hablando a creyentes. Y antes de que les explique más y antes de que me sumerja más en estos versículos, quiero aclarar algo muy importante. Romanos 2, 1 y 2 no habla acerca de ética, no habla acerca de la moralidad, habla acerca de la transformación. Hay una transformación en nuestras vidas, lo que debería pasar mientras volvemos a nacer de nuevo. Y es por eso que nosotros creemos que hay más que viene cuando uno llega a ser creyente. Hay mucho que viene después en la vida del cristiano. Entonces eso no es solamente el paso inicial cuando somos convencidos de nuestros pecados, vemos la grandeza del Señor, vemos la obra que Él ha hecho en nuestra representación en la cruz del Calvario, entonces el corazón está atravesado por el poder del Espíritu Santo mientras escuchamos la palabra de Dios. Entonces nosotros clamamos, como dice en Lucas, dice, sé misericordioso para conmigo, dice el pecador. Ese es el clamor de cada corazón que está buscando reconciliarse con el Señor, con Dios. Romanos 12, 1 al 2, no es algo que se le pide a un no creyente para hacer. Esto es referente a los creyentes. Entonces es un mandamiento del Señor para su gente. No es algo que tengamos que hacer para ser salvo, sino a consecuencia de que somos salvos, porque conocemos al Señor, caminamos con Él, porque el Espíritu Santo ha hecho una gran obra en nuestros corazones. Entonces por eso es que podemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio santo. Entonces esto es solamente unas remarcas preliminares. Cada verdadero creyente, unido con el Señor Jesucristo, se ha embarcado en un proceso largo en esta vida que va progresando y va transformándose conforme al Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo. Y es por eso que en Romanos 8, este es otro estudio que tú puedes hacer por tú mismo, en Romanos 8, 28 al 30, vemos lo que se llama los cinco anillos que no se pueden romper para la salvación, conocido por Dios, predestinado por Dios. Dice que nos ha escogido de una manera poderosa y después no solamente predestinación, sino que también nos ha llamado. Estos cinco anillos de la cadena que podemos ver, dice que Él nos ha predestinado. De ahí está el llamado. Y porque hemos sido llamados, el Señor también nos va a justificar. Y el quinto, dice que nuestra glorificación viene. Y si tú estudias este versículo, vemos que la sentencia de este versículo está en el pasado, pero que es también continuo. Dice, hermanos y hermanos que han sido conocidos por Dios, que hemos sido predestinados, que hemos sido llamados, hemos sido justificados. En la mente de Dios está y ya sucedió eso. Es por eso que el no creyente va a caer de la salvación. Ningún creyente puede caer de la salvación. Todos estamos salvos por la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Primero de Pedro 1 dice que somos guardados por el poder de Dios. Si no creemos que existe un Dios débil, una vez que Él nos salva, Él tiene el poder para guardarnos. No solamente somos preservados en esta tierra, sino que también tenemos la herencia. Vamos a ser herederos que ha sido guardada para nosotros en el cielo y está esperando por nosotros. No solamente nos da las cosas aquí. ¿Cuál es el punto de ser grandes cosas en el cielo mientras no es capaz de guardarnos en esta tierra? Él nos guarda y nadie, ningún hombre, dice que nos va a arrebatar de las manos del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él tiene ese poder para guardarnos una vez nos ha salvado. Cada verdadero creyente está embarcado en ese proceso largo para ser transformado progresivamente. Y el Señor nos está formando y nos está guardando, y ahí no termina todo. Él nos está formando. Es por eso el cielo tiene que venir a nosotros antes de que nosotros vayamos allá. Antes de que vayamos allá, podemos probar antes de que estemos en el cielo aquí en la tierra. Hay una transición que pasa aquí entre nosotros y el Señor. Él lo ha hecho todo. Él nos ha dado su vida, su pura vida, su vida santa, esa vida que no está corrompida y que no tiene mancha. ¿Y qué le damos a Él? Que nosotros pecadores corrompidos, ¿qué podemos darle? Que no hay manera alguna de ser recibidos por el Dios viviente, pero hay ese cambio. Él toma nuestras vidas y nos da su vida, y ahí es que llegamos a ser nuevas criaturas y somos hechos más blancos de la nieve. ¿Qué puede ser más blanco que la nieve? Solo alguien que ha sido salvado y lavado con la sangre del Señor Jesucristo. No hay otra manera. La palabra de Dios nos da grandes promesas. Es por eso, en este intercambio, ¿qué es lo que pasa? Nuestros pecados son perdonados. El castigo del pecado, ese dominio del pecado es removido. Continúa aún ese pecado residuo, ese hombre viejo, pero como cristianos, el pecado ya no es nuestro amigo. Cuando pecamos, sentimos el dolor y sentimos que hemos quebrantado la relación con Dios. Y lo primero que queremos hacer es clamar al Señor y decirle: Señor, ven, perdóname, Señor. Si tú confesas tus pecados, el Señor es justo y fiel para perdonarnos y para limpiarnos y lavarnos de todo pecado. Esta es otra certeza que encontramos en el Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, la salvación trae una transformación. Y esa transformación, dice Romanos 12:2, dice que nos llevará a la separación. Este es el paquete que viene junto: es la salvación, transformación y separación. Eso tiene que ir juntos. Mientras vemos el versículo 2, vemos una evidencia de nuestra nueva vida en el Señor Jesucristo. Y todo está basado en la obra terminada en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo. Y es por eso podemos conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es algo místico ni algo misterioso. Hermanos y hermanas, nosotros creemos en un Dios de orden. Es por eso que Romanos 10:13 dice: cualquiera que crea, dice, todo aquel que en él crea no será avergonzado. Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Tenemos un Dios de orden, un Dios que no da confusión. Entonces, mientras nosotros confiamos en Él, confiamos en su guía, en su palabra, es por eso que Él nos da un libro santo, 66 libros en un solo libro. ¿Para qué? Para conocer qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Para servicio, para matrimonio, cómo vivir, qué carrera deberíamos perseguir. Y todo esas preguntas podemos encontrar la respuesta en el libro de Dios. Es por eso que el creyente no salta y toma cualquier decisión y es guiado por sus instintos. Buscamos en oración el rostro del Señor, leemos la palabra del Señor, y la palabra del Señor nos revela la voluntad de Dios. No es que miramos a una nube y cerramos nuestros ojos y creemos que vamos a recibir una visión o un sueño. No, todo está aquí escrito en la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Es por eso podemos conocer la voluntad de Dios. Él nos dio su palabra para que confiemos en su guía. Y como les dije antes, Dios nos está transformando, nos está formando. Hermanos y hermanas, el alma está siendo regenerado a uno celestial mientras confiamos en el Señor Jesucristo. Es por eso que hace que la cristiandad sea diferente de cualquier otra religión. No puede haber un paralelo hecho entre esto. Veamos los versículos. Mientras les había explicado los versículos, hay mucho para aprender. Cada palabra en Romanos 12:2 es importante. No dejes a un lado cualquier palabra expresada aquí, porque haré lo mejor para traer solamente lo que hagamos Todo lo que hacemos en un estudio bíblico es solamente un borrador. ¿Por qué? Porque nunca podemos terminar. Nunca podemos terminar de entender la revelación de Dios. Y esto va más allá de nuestros entendimientos. Hay tres cosas que yo quisiera cubrir en estos versículos, porque son especiales. El primero, y estoy seguro que ustedes se han dado cuenta, que vamos a hablar acerca de lo negativo, que dice, no os conforméis. Hay algo negativo. Y lo segundo, habrá algo positivo. Y debido a la estructura, una vez más, hay cosas que están conectadas juntas. ¿Por qué? Porque hay una negación, porque hay algo que es positivo, ahora hay un resultado. Hay un resultado práctico, hay un último resultado. Si hacemos lo negativo, seguimos lo positivo, entonces algo más positivo va a venir después de todo. Entonces veamos, hay una batalla espiritual que está en contra del alma del creyente, y es por eso que hay dos alternativas. ¿Estás caminando con Dios o caminamos con nosotros mismos? O somos nuestros propios dioses. Y eso nos va a guiar solamente a la vanidad. Hermanos y hermanas, este mundo está en busca de nuestra mente, de nuestra alma, en busca de tratar de convencernos a nosotros, convertirnos a su propio estilo, a su manera de pensar. Y este mundo no tiene misericordia ni tiene tristeza de nosotros. Está tratando de imponerse en nosotros. Pero veamos lo negativo. Lo primero es lo negativo. Que aún el apóstol Pablo dice, no os conforméis. Una vez más, y esto es maravilloso. Pablo no está diciendo aquí algo que no es de valor. Esto es algo grande que Pablo está diciendo. Esta es una confirmación de qué es lo que Dios había establecido desde el Antiguo Testamento. Me gustaría ir un montón de versículos en Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Cada libro del Antiguo Testamento hace esa diferencia, que está trazando esa línea, está marcando esa línea entre el mundo y la iglesia. Y yo creo que los estudios pastorales en Génesis que el pastor ha hecho siempre nos está recordando en este libro de Génesis, que dice que hay un cable, hay una separación, hay una diferencia. Hay una diferencia entre el mundo y la iglesia. Y Romanos 12:2 nos recuerda que hay esa diferencia. Y recordemos que en el Antiguo Testamento Dios dijo a su gente, yo los he escogido, son una pequeña nación, no son un gran número, son pequeños, pero los he escogido no porque ustedes son mejor que otras naciones, pero hay una sola cosa que ustedes tienen que hacer: nunca interactúen, nunca se mezclan con las naciones que están alrededor de ustedes. Y ellos no escucharon. Y solamente para darles un ejemplo, recordamos cómo se les dijo al Señor, nosotros queremos un rey. ¿Por qué querían un rey? Querían un rey para imitar a quién, a las otras naciones. ¿Y a quién querían? Querían a quién tenían ellos. Tenían al Señor de señores, al Rey de reyes, aquel que conocía todo y aquel que proveía en de todas maneras. 40 años, no necesitaban zapatos, no necesitaban ropa, pero el Señor les había proveído todo para ellos. ¿Y qué decían ellos? Ellos decían, no queremos a ti, queremos a un Dios, perdón, queremos a un rey como tienen las otras naciones. Cuando venimos al Antiguo Testamento, la verdad que está aquí una vez más está siendo predicada una y otra vez, confirmando muchas veces. Si pudiera tomar un ejemplo, aún en la manera que oramos, Mateo dice, cuando tú ores, no seas como los paganos, no seas como los hipócritas, no seas como ellos, con palabras repetitivas, que no estás diciendo nada, no seas como ellos. No solamente estamos separados del mundo en adoración, pero también estamos separados en nuestras oraciones, completamente diferentes, dos mundos diferentes. Eso es lo primero que yo quería mencionar acerca de la parte negativa. Y este mundo está tratando y está buscando de exprimir y en su manera de pensar, en sus modelos, en la manera como ellos viven. Decimos que el Satanás de este mundo es como un granjero. Es por eso que se nos da la parábola del que tenía las como aquel granjero de la parábola. Él es el que está pensando y peleando en contra de nosotros. Satanás está usando este mundo para esclavizarnos, para oscurecer nuestro pensamiento y nuestra mente, sino que también para afectar nuestro entendimiento y nuestro sentimiento. Ese es el esquema maestro que tiene Satanás y de la manera cual está funcionando día tras día. ¿Qué es lo que este mundo dice? No creas en Dios. No hay Dios. ¿A quién deberías creer? Cree en tú mismo. Ese es el lema que nos da hoy en día, día y noche. Tú eres el capitán de tu propia vida. Lo que importa es lo que a ti te gusta. ¿Quién eres tú de decirme qué es lo que yo tengo que hacer, o qué tengo que pensar, o qué tengo que creer? Así es como es que yo puedo vivir cada día. Cuando hablamos con los no creyentes, vemos que este mundo está condenado y está caído. Y tú ves el contraste. Nuestro Dios dice, el Dios que ha creado los cielos y la tierra dice, no te conformes, no os conforméis. No tengas nada que ver con este sistema, con esta moda, con la manera de vivir, con sus patentes. Y es interesante porque la palabra conformarse es la palabra del griego que se nos da, esquema. Dice, no seamos conformados, no entremos en este esquema de este mundo. Ese es el significado que encontramos en la primera advertencia que se nos da. No entremos en su diseño, no entremos en su marco, en su patente, en su modelo. ¿Por qué? Porque es una trampa. El final de esto será muerto. Dice que la paga del pecado es muerte. Y es la misma manera, el mundo nos está atrayendo a nosotros, pero al final, ¿qué será? Será muerte. Hay un doble mandamiento en este versículo, solamente en este negativo. Dice, no os conforméis. Tiene dos aspectos. Como una moneda, en un lado, nos dice, el versículo nos dice, detente de estar conformado a este mundo. Ese es un lado. Y el otro lado dice, no dejes que este mundo te conforme. Funciona de los dos lados. No solamente detente de estar conformado con este mundo, pero tampoco dejes, no le abras tan solo un poco para que el mundo te conforme a ti. Cierra la puerta. Y es por eso, de la misma palabra se utiliza en Primera de Pedro capítulo 1, 14 a 16. Dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ser santos como el Señor que nos ha llamado es santo. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hay tres cosas que aquí, tres grandes aspectos en los cuales Satanás siempre ha de querer atraparnos. Dice, la lujuria de nuestros ojos mientras vemos. Job dice, he hecho un pacto con mis ojos. La lujuria de la carne, lo que comemos, lo que vestimos, todas estas cosas son tan atractivas al pecador, a la persona mundana. Pero el tercero, el orgullo de este mundo, tratar de conocer todo, Son estos tres aspectos en los cuales este mundo nos está trayendo, nos está tentando día tras día. Es por eso que el Señor en Juan 15 dice que si el mundo nos ha odiado, dice que nos ha odiado desde un comienzo. Como discípulos del Señor deberíamos estar preparados para esto. Recordemos, si nos odia es porque han odiado a nuestro Señor. Veamos la segunda parte de este versículo que habla de manera negativa. Dice, no os conforméis a este siglo. En la palabra griega habla acerca de siglo. No conforméis a este siglo, a este tiempo, a esta era. Esta es una era perversa, un siglo perverso. Hay muchos versículos. Si pudiese tomar una selección, hay muchos versículos. Especialmente el tiempo se va tan rápido cuando estamos predicando. Pero hay algunos versículos solamente para mostrar cuando el mundo, la palabra mundo o siglo está utilizado, no solamente habla de una forma que el mundo, sino habla del tiempo. Si pudiera darles Mateo 13, mientras tan pronto tú escuches Mateo 13, tú puedes ver que hay parábolas del Señor Jesucristo. Mateo 13, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero escuchen cuidadosamente aquí. Pero el afán de este siglo es la palabra. Debería ser mundo, pero aquí en el griego se tiene que utilizar siglo. Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Un versículo que conoce muy bien es Mateo 28, y estoy seguro que ustedes conocen esto. Y dice, enseñándoles y guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero sería la palabra aquí hasta el fin del siglo. Hay muchos versículos como Efesios 2:2 y podemos ver que esto habla acerca de este siglo perverso en el cual estamos viviendo. Recordemos que somos peregrinos. Recordemos otro ejemplo que se nos ha dicho en la palabra del Señor, que Dimas estaba con el apóstol Pablo. Él le dejó a Pablo. ¿Por qué? A consecuencia de este mundo presente, de esta era presente. Puedes ver por qué la palabra dice aquí, no os conforméis a este siglo, este tiempo presente. ¿Qué significa? Este siglo es temporal, es un tiempo que va a pasar, está pasando rápido, es visible, pero hay un tiempo que viene, que es eterno, es un tiempo, es un siglo eterno. Y dice, Pedro dice que va a haber justicia cuando estemos en este lugar. Solamente habrá paz, no habrá pecado, solamente habrá paz para con Dios. Entonces no seamos similar, no te asocies con este mundo presente. Entonces Pablo nos está advirtiendo para no estar como la moda de este mundo. Hermanos y hermanas, este mundo tiene ya su mapa, tiene su mapa que ya está, su mapa de ruta, y ya está infectado en muchas áreas, en la escuela, la universidad, ya se ha entrado, ya vemos que la tecnología, la ciencia, la familia ha sido penetrado. No hay un lugar donde el mundo no se haya infectado. Vemos que sus tentáculos está tratando de derrotar a los creyentes y ganarlos a ellos para ellos. Este mundo está centrado en el hombre. Como creyentes, nosotros estamos centrados en Cristo. No somos como animales. Los animales viven por instintos. Ellos quieren algo, van por ello. Pero nosotros razonamos. Se nos ha dado la facultad o las facilidades que van en millones y millones de veces superiores. Primera de Pedro 2:9 dice que hemos sido redimidos. ¿Para qué? Para mostrar las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos un gran llamado. El Señor Jesucristo nos ha llamado para algo grande. Es por eso, cerrar este punto negativo, tú puedes tener un auto híbrido, pero no puedes tener una fe híbrida. No puedes tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No, serás dañado. Es imposible. Nosotros somos del Señor y queremos hacer la voluntad del Señor. Este siglo es temporal y va a pasar. Veamos lo positivo. Hay algo positivo en este versículo, el cual Pablo nos explica. No os conforméis este siglo, sino transformaos. ¿Ves el contraste? Conformado, transformado. Son dos palabras que están contrastadas. ¿Por qué se nos da a nosotros un contraste gráfico, el cual demuestra que hay un cambio radical y permanente que toma lugar en la vida del creyente cuando él viene y conoce al Señor Jesucristo? Y una vez más, este mundo, esta palabra necesita ser explicada. Pablo dice aquí, si no transformaos, esta es exactamente la palabra que utilizamos en Mateo 17. Mateo 17, que dice que se habla de la transfiguración del Señor Jesucristo. Esa es la palabra. El Señor Jesucristo había sido transfigurado, fue transformado. Y la palabra transformado y transfigurado, una vez más, nos da otra palabra griega que tenemos en inglés, que significa metamorfosis. Es una palabra que utilizamos en español, metamorfosis. Un creyente no tiene que estar cambiado por este mundo, sino tiene que tener la metamorfosis. Pero veamos que, recordemos cómo un gusano llega a pasar la metamorfosis y se convierte en una mariposa. Un renacuajo llega a transformarse en una rana. Pero hay una transformación que toma lugar y hay una diferencia entre el metamorfosis biológico y el metamorfosis espiritual. Con el biológico no hay manera de volver, no es progresivo. Una vez es hecho, es hecho. Pero con el metamorfosis espiritual, esto es algo progresivo, el que continuará y tomará lugar hasta que el Señor Jesucristo vuelva o cuando nosotros vayamos al Señor. ¿No es tan hermoso esto? Señor Jesucristo no ha terminado con nosotros, continúa formando, transformándonos y cambiándonos día tras día. Él utiliza, si lo puedo decir de una manera reverente, Él utiliza su martillo como diseñador y como artista. Está utilizando la palabra de Dios, es el martillo. También está utilizando su cincel para formarnos. El cincel es el Espíritu Santo. Estas dos palabras trabajan de una manera conjunta. No solamente para llamarnos, sino también para justificarnos y estar un día con el Señor Jesucristo. ¿No es esto lo que estás esperando? Nada de este mundo puede ser esperado de la manera en la cual esperamos al Señor Jesucristo. El cristiano está yendo en una metamorfosis espiritual hasta que el Señor Jesucristo vuelva por nosotros. Entonces, en 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva, llega a ser transformado, tiene la metamorfosis día en día. Nuestro cuerpo se está gastando, pero el hombre que está en nosotros, hay una condición irreversible que está pasando en la vida del creyente, mientras que lo de afuera se está cambiando, envejeciendo, pero lo de adentro está siendo rejuvenecido. Cada día está siendo nuevo y nuevo hasta que nos reunamos con el Señor Jesucristo. Pero vean, ¿dónde esta transformación toma lugar? Donde en el versículo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Dónde toma lugar la transformación? ¿Tú ves dónde la batalla está tomando lugar? En la mente, en nuestro entendimiento. ¿Por qué en la mente? La mente es el palacio de la fe. La mente es el centro de nuestro razonamiento. La mente es el asiento de nuestro juicio moral y de nuestra conciencia. Es por eso que el mundo, el ateísmo, la religión, todos estos nos están bombardeando a nuestra mente con televisión, con literatura, con todas esas cosas que nos quiere capturar nuestra mente. Es por eso que nuestra mente tiene que resistir la transformación, tiene que tomar lugar en la mente. Es por eso, hermanos y hermanas, no significa que nosotros nos vamos a convertir en sabios, más inteligentes o unas personas académicas. No, ese no es el significado. Sino que hay algo que va a tomar lugar en la mente mientras experimentamos esta transformación. Recordemos que no es algo que experimentamos una vez, sino que es un proceso largo en nuestra vida hasta que el Señor Jesucristo venga. Y habrán cosas que cambiarán en nuestra mente, dentro de nosotros, nuestras reacciones, nuestro discernimiento, nuestros puntos de vista, nuestro entendimiento, nuestros impulsos, nuestras ambiciones, nuestras opiniones, nuestros gustos, deseos, sentimientos, emociones. Todo será renovado, todo será cambiado para poder nosotros agradar al Señor Jesucristo. La manera correcta de pensar nos lleva a tomar correctas acciones. La mente es importante. Recordemos, es por eso, siempre decimos, no solo le decimos a los jóvenes, le decimos a todos, lo que tú escuchas, lo que tú lees, tendrá un impacto en ti. Lo que tú miras, tendrá un impacto en tu mente. No piensas que, oh, esto es neutral, la música es neutral, los libros son neutrales, la televisión es neutral. Nada en este mundo es neutral. O estás siendo conformado o Dios te va a transformar. Esa es la manera. Para conocer la voluntad de Dios, tenemos que ver este mundo con unos nuevos lentes. No es solamente es un comportamiento externo, sino es una manera de vivir, una manera diaria de vivir. Es por eso que no cruzamos nuestras manos y decimos, Dios lo hará por nosotros. Dios trabajará conmigo, pero yo también estoy trabajando. Como lo mencioné, tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo para ayudarnos en esto. La transformación nos ayuda a conocer la voluntad de Dios, para resistir a Satanás, pero también para cultivar santidad. Hay un punto final antes de terminar. Continuamos en el versículo. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué la transformación? ¿Por qué necesitamos la renovación? Es por eso que venimos aquí al resultado final. Vimos lo negativo, hemos visto lo positivo. Ahora aquí está el resultado de conocer la voluntad del Señor. La transformación tiene que tomar lugar. Entonces así nosotros podemos entrar, podemos discernir y ver la voluntad del Señor. ¿Tienes algo? ¿Quieres algo bueno, aceptable y perfecto, agradable? Entonces esa es la voluntad de Dios. Solo por la palabra de Dios podemos encontrar la voluntad de Dios. No es por otra cosa más. No es por sueños ni por visiones, sino por leer la palabra de Dios. Recuerda Salmo 119. El Salmo 119 dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y dice que la luz que nos guía. ¿Cuál es la diferencia? La palabra de Dios me muestra qué es lo que está cerca de mí. Es una lámpara cerca de mí. ¿Qué es lo que está cerca de mí? Y también es una lámpara para mostrarme qué está ahí. Entonces, no necesitamos algo más aparte de la palabra de Dios para conocer la voluntad del Señor. Y Cristo nos dio ese ejemplo. Entonces, caminamos siguiendo sus pasos. Caminamos siguiendo lo que Él ha dejado como ejemplo para nosotros. Sus deseos, su grande deseo del Señor era hacer la voluntad de su Padre. Recordamos, es su más grande deseo. Dice en Juan 4, dice que es ir, es comer y beber, dice la palabra de su Padre. Hermanos y hermanas, nosotros no necesitamos más conocimiento. Y una vez más, no estoy dando por nada el conocimiento. Segunda de Pedro 3:16 dice: crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Así que no necesitamos conocer solamente por conocer. No necesitamos aún más guía. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos ser obedientes. Muchos creyentes, muchos de nosotros estamos en problemas o nos encontramos teniendo problemas o siendo confundidos al leer la palabra de Dios. Y recordemos que Dios no es un Dios de confusión, y si pertenecemos a Él no seremos confundidos al conocer su voluntad, sino lo que necesitamos ser obedientes. Obediencia es mejor que sacrificio. Entonces, obediencia es lo que el Señor nos está pidiendo y está esperando de cada uno de nosotros. Mientras nosotros damos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, obedecemos al Señor, nuestro carácter es transformado. Y mientras ponemos en práctica, encontramos la voluntad del Señor buena, agradable y perfecta. Pero por favor, yo sé que mi tiempo ya ha terminado. Esto es el lenguaje del Antiguo Testamento. Es bueno, aceptable, perfecto. Son las cualidades de un sacrificio para que sea aceptado por Dios. Entonces, cuando hacemos nosotros la voluntad de acuerdo a su palabra, ¿qué es lo que pasa? Entonces le encontraremos y encontraremos los sacrificios que hemos hecho van a ser buenos, van a ser agradables, van a ser complacientes y al mismo tiempo perfectos. Hay otra cosa que viene de estos tres adjetivos. No solo hablan acerca de los sacrificios del Antiguo Testamento, pero recordemos el hombre joven que vino al Señor Jesucristo y le dice: Señor, buen maestro. ¿Qué es lo que el Señor le dijo a él? No nadie es bueno a no ser Dios. Entonces este versículo nos demuestra el carácter de Dios. Dios es bueno. Dios es aceptable. Eso es lógico. Él es lógico. La gente está buscando por lógica. Confía en el Señor. Ofrécete a Él como un sacrificio vivo. Eso es lógico. Eso es razonable. Pero también Dios, nuestro Dios, es perfecto. No tiene mancha, no ha sido corrompido, no hay nada es dejado fuera de la voluntad del Señor para que nosotros conocemos. Probar a Dios es hacer su voluntad, y su voluntad está en su palabra, y nosotros conocemos su palabra al ser transformados y al no estar conformados este siglo. Permíteme terminar con algo más. Son pensamientos antes de cerrar. Este es un mandamiento que continúa. Es también lo que nosotros le llamamos una palabra pasiva. Trataré de explicarlo lo más simple posible. Está en una manera pasiva que significa: o el mundo te va a conformar o el Señor te va a transformar. No hay duda. No hay una gran zona, no hay una neutralidad en la vida cristiana. Nosotros tenemos que movernos hacia adelante, ser transformados para poder continuar hacia adelante. La responsabilidad está sobre cada uno de nosotros de pensar correctamente y al mismo tiempo actuar correctamente. Pensamos correcto y actuamos correctamente debido a la palabra de Dios. Esa es la ruta, ese es el mapa de ruta, esa es su agenda, esa es la librería santa. Así es como Él ha revelado su voluntad a nosotros mientras continuamos caminando. Dios está trabajando con su gracia, pero también nosotros estamos trabajando en esta transformación gracias al poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos desear esta transformación por esta. Busquen la renovación de nuestro entendimiento. Nuestra mente como cristianos debe estar siempre actuando. Recuerdo, cuando yo era un musulmán, yo le hice una pregunta al imán y me dice: tú pequeño niño, yo te voy a dar un buen castigo. ¿Por qué preguntas esto? Solo cree, simple. Pero no así la fe cristiana. La fe cristiana piensa. La fe cristiana razona. Y Dios nos da su palabra para ser capaz de razonar y conocer su voluntad, su perfecta voluntad. Conocer al Señor, conocer la voluntad del Señor es someter nuestra mente a Él. Nuestras vidas mostrarán a este mundo que al fin, que ciertamente Dios tiene un plan para este mundo. Un plan el cual es bueno, el cual es agradable, aceptable, y un plan que es perfecto. Pero mientras el mundo nos mira, ¿qué es lo que ve? Mira la voluntad de Dios en ese hombre, en esa mujer. Es bueno, es aceptable, agradable y perfecto. Puedo cerrar con este mismo versículo que hemos leído de Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, puedas razonar, puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor nos ayude en nuestro caminar diario y que nos ayude a vivir de acuerdo a Romanos 12, 1 y 2. Esta es la exposición de Romanos 12, versículo 2.